Muy buenos días, martes 26 de enero de 2021, 9 de la mañana con 2 minutos. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Hoy día con gran compañía del señor director. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín, al otro lado de la...
¿Cómo le va? ¿Ah? ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar aquí nuevamente.
Va quedando poquito este año.
Estamos con las últimas gotitas de encina.
El estertor del 2020, temporada 2020-2021, la clase 2020-2021, como comentaba el otro día, que ha tenido tanto, ¿verdad? Y bueno, siguen habiendo sorpresas interesantes. Vamos a tener el tercer ministro de Hacienda del gobierno del presidente Piñera en su segunda versión. Usted sabe siempre estas cosas mejor que yo, señor director, pero los ministros de Hacienda en general tienden a ser uno o dos por gobierno, ¿no? ¿Es raro o no tan usual que haya más de dos, no?
Nos habíamos acostumbrado desde el año 90 en adelante a prácticamente tener uno. Hay una pequeña excepción ahí con el ministro Linat, que en los últimos meses,
claro,
de los seis años del presidente Frei, abandonó el cargo porque se iba a un cargo en Europa y abandonó el último rato, y por lo tanto Marfan, que era el subsecretario, se transformó en ministro, pero prácticamente estuvo casi 5 años y medio. Y hasta este gobierno que hemos tenido, vamos a tener ahora tercera ministra, aún no se sabe, aunque lo más probable parece que sea Rodrigo Cerda, quien reemplace al ministro Briones en Teatino 120, sea así. Es un cambio desde el año 90, por lo menos, hasta ahora.
Así es, pues. Oye, bueno, se iría, porque todavía no está confirmado, pero según lo informa La Tercera en su sección Pulso.
No, pero que se va.
Sí, por eso digo. Incluso, es que estas cosas...
Incluso, yo creo que nos va a pillar en el programa el juramento del nuevo ministro. Oye, y un auditor nuestro que es muy fiel y que está en el sur en este minuto, está en campaña, no lo puedo nombrar, sino decir que está haciendo publicidad, pero se llama René Merino, constituyente por la zona de Llanquihue, el auditor de este programa, me corrige y me dice, oye, el ministro Arena, ¿cierto?
Es verdad, el ministro Arena, ministro Valdés, efectivamente.
Así es.
Sí.
Así es, así que en los últimos dos gobiernos hemos tenido ahí cambios de ministerio
claro,
en la Hacienda.
Claro, porque Felipe Larraín estuvo la totalidad del gobierno de Sebastián Piñera en su primera versión, y antes de eso, lo que decía el señor director, que no habíamos acostumbrado a un ministro de Hacienda por gobierno, Andrés Velasco, Nicolás Izaguirre y el resto para atrás, digamos. ¿Eh? Oye, bueno, Ignacio Briones dejaría la cartera de Hacienda. Ha sido un periodo bastante intenso de la historia de nuestro país y obviamente el Ministerio de Hacienda tuvo que enfrentar todos los coletazos del estallido de la violencia de 2019 y luego hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Particular, yo creo que algo que quizás describe bien el ministro Briones es su búsqueda de acuerdos. Yo personalmente me acuerdo del momento ese que se anunció el acuerdo de los 12.000 millones de dólares, que finalmente como que pasó un poco desapercibido después de los proyectos de ley de los retiros de fondos provisionales, pero yo creo que era como una piedra angular de un proyecto de hacer las cosas bien. Y así que bueno, la mejor de la suerte, al menos de mi parte, al ministro Briones. Y bueno, y está todavía la incógnita, se supone que Rodrigo Cerda, según lo que dice La Tercera, el que asumiría, no está confirmado. Rodrigo Cerda es economista, de destacada trayectoria, fue director de presupuesto, tuvo varios cargos en el Ministerio de Hacienda, de hecho salió hace poco, y ahora estaba, entiendo yo, en un rol más académico en CLAPES, en la Universidad Católica, y teóricamente volvería al gobierno. Es alguien bien cercano al presidente Piñera, que alguna vez estuve por ahí también en algún minuto de mi vida. Conozco bien a Rodrigo y sé perfectamente las capacidades que tiene, así que si es Rodrigo Cerda, me parece una tremenda carta.
Tremenda, tremenda carta. Fíjate que a mí, cuando estaba en La Tercera, participaba en un comité económico en el que habían bastantes economistas, empresarios, gente del mundo político-económico, y Rodrigo participaba en ese grupo, una persona tremendamente seria, muy, muy ponderada, muy inteligente. Fíjate que habla, tú también lo conoces, pero para los que nos están escuchando, habla en un tono suave, bajo, pero cuando habla, todo el mundo lo escucha. Es realmente una persona muy, muy seria, y efectivamente lo que dices tú, de mucha confianza del presidente, le haya trabajado siempre la mano de Felipe Larraín. Felipe Larraín llegó en dupla con él en el segundo gobierno, ella también había participado en el primero, y como director de presupuesto, y en algún minuto, por algún tema personal, abandonó el cargo, volvió a la Católica, y ahora obviamente que el presidente, si es que es él definitivamente, bueno, recurre a quien le tiene más confianza. ¿Qué es, a quién recurre uno cuando le pasa la billetera a uno en la vida? O sea, ¿a quién se la pasa? A la gente que le tiene confianza.
Tal cual. Oye, bueno, estamos en plena temporada de resultados. Reportó General Electric hace un ratito. Resultados, fíjate, fueron un poquito peores de lo esperado. La buena noticia para los que siguen esta compañía es que las proyecciones de los reportes de caja de la compañía fueron un poco mejores a lo esperado. Entonces, a pesar de que las utilidades no fueron tan buenas, sí, la caja de la compañía fue mejor. Y en la proyección hacia adelante, de alguna manera indica un escenario marginalmente mejor a lo esperado, y por eso en el pre-market en este minuto la acción está subiendo 6,5% de General Electric, una compañía que ha sido muy golpeada en los últimos años debido a la reinvención que ha tenido que ejecutar para adaptarse a los cambios tecnológicos. Además, reportó Johnson & Johnson, que bueno, compañía del área de la salud, digamos, de los consumo masivo también. Y bueno, la compañía estaba muy en la mira por el hecho de que es una de las seis compañías más avanzadas en producción de vacunas para el COVID. Y la compañía, fíjate que sorprende positivamente, algo mejora a las expectativas, y además indica en su comunicado que va a entregar información de la vacuna muy luego. Por lo tanto, como que hay buenas expectativas respecto de las fechas de inicio de la entrega de esta vacuna de Johnson & Johnson. Fíjate que la utilidad se esperaba $1.82 por acción y fueron $1.86, y las ventas superaron por poquito a lo esperado también. La acción de Johnson & Johnson está subiendo 1% en el pre-market en este minuto. Así que dos buenas entregas. Y estamos a la espera de lo que va a hacer Microsoft al cierre del mercado de hoy. Microsoft, compañía de $1.8 trillones, así que una de las grandotas. Microsoft es una compañía que ha sorprendido positivamente en la última entrega al mercado. Es una compañía que ha logrado reinventarse de manera muy eficiente y efectiva, desde una compañía que vendía cajitas con compact disc, a una compañía que entrega servicios en la nube, servicios de almacenamiento, etcétera. Así que también vamos a estar atentos ahí lo que sucede con Microsoft, señores directos.
Oye, Fernando, y también, decíamos todo el cambio que va a haber en Hacienda. La moneda va a estar hoy día bien concurrida, porque debería producirse, bueno, la salida del ministro Briones y la asunción de quien lo reemplace, más a primera hora. Esperamos tener novedades durante el programa. Pero hace al mediodía, ya cerca de la una, se produce el evento cúlmine de la visita de Estado que está haciendo el presidente Alberto Fernández de Argentina, con una comitiva bastante grande, una visita que ha sido bien modificada, porque en algún minuto que venía el presidente Fernández, estuvo en cuarentena el presidente Piñera y tuvo que ser cambiada. Yo me pregunto hoy día, con un sistema tan distinto al nuestro, con una iniciativa privada tan golpeada en Argentina, ¿qué cosas en común podemos hacer que no sean, temas migratorios, acuerdos de paz y amistad, acuerdos de traslado, de terminar, por ejemplo, con el roaming que terminó hace un tiempo? Pero ¿qué tipo de acuerdos de verdad comerciales, de libre comercio, que tenemos algunas cosas con ellos, pero que difícilmente se cumplen, podemos hacerlos con un país al que queremos mucho los chilenos, que cuando vamos para allá lo pasamos increíble, gozamos de la amistad de muchos argentinos, gente entrañable, encantadora, pero que sus instituciones están carcomidas, destruidas, están ¿cómo se llaman estos bichos que se comen la madera?
Las termitas.
Se volvió, ¿no?
¿Las termitas? ¿No?
Las termitas, exactamente, que tienen prácticamente comida una institucionalidad en Argentina que difícilmente gobiernos serios en 4 años puedan cambiar. Evidentemente el presidente Fernández no es lo mismo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su marido también fallecido, pero la pelota, como dicen ahí, dan el palo, son del mismo partido, son de la misma tendencia interna, son del mismo tipo de gobierno que han hecho, y ojalá Argentina en algún minuto de verdad que, y lo digo con mucho respeto, se ponga serio, haga las cosas seriamente y miren adelante, preocúpense de un país que junto con Venezuela solo puede mostrar un deterioro durante el siglo XX y el siglo XXI respecto a lo que era su posición.
Señor director, usted fue diccionario, tenemos cambio de gabinete que está empezando en este minuto. Me informa aquí el área de prensa de la radio y vamos a poner en vivo la señal desde La Moneda.
Ese, Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República, Rodrigo Delgado Mucárquer, ministro del Interior y Seguridad Pública. Nombra ministro de Estado en la cartera que se indica. Decreto número 31, Santiago, 26 de enero de 2021. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República y en la resolución número 6 de 2019 de la Contraloría General de la República. Decreto. Nómbrase a contar de esta fecha como ministro de Estado en la cartera de Hacienda a don Rodrigo Andrés Cerda Norambuena, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese. Sebastián Piñera Echenique, presidente de la República. Rodrigo Delgado Mucárquer, ministro del Interior y Seguridad Pública.
¿Juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido conforme a la Constitución y las leyes?
Sí, juro, señor presidente.
Bienvenido, ministro.
Brindamos un fuerte aplauso al nombramiento del nuevo.
Acaba de ser nombrado Rodrigo Cerda, entonces en el Ministerio de Hacienda. Estamos esperando las palabras del presidente de la República.
Para uso de la palabra, que su excelencia, el presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique.
Muy buenos días. Hoy despedimos a un gran ministro de Hacienda, pero también damos la bienvenida a otro gran ministro de Hacienda. Mis primeras palabras son para agradecer al ex ministro Ignacio Briones, que hoy se prepara para asumir nuevos desafíos de servicio público. Quiero reconocer sus cualidades humanas y profesionales. Ignacio tuvo la responsabilidad de conducir el Ministerio de Hacienda durante un periodo extraordinariamente difícil, intenso, exigente, pero también muy fecundo. Durante este periodo, el ministro Briones alcanzó importantes logros y dejó profundas huellas. Quiero destacar su gran aporte al diseño de una agenda social y a una red de protección social como respuesta a las demandas sociales de la ciudadanía y a las exigencias que nos impone la pandemia del coronavirus. También el ministro Briones hizo un aporte muy valioso para lograr un acuerdo macro en junio del año pasado con las principales fuerzas políticas que nos permitió tener un marco fiscal serio y responsable en décadas. que ha impactado a todas las economías, incluyendo las más desarrolladas del mundo. Ignacio Briones también impulsó con mucho compromiso y capacidad de diálogo la modernización de nuestro sistema tributario, los acuerdos para lograr sacar adelante los presupuestos de los años 2020 y 2021, la modernización del Estado, y estaba trabajando, y lo va a continuar el nuevo ministro, en un acuerdo para impulsar la segunda etapa de la reforma previsional. Pero más allá de sus indudables capacidades profesionales, quiero enfatizar su gran calidad humana, su alto sentido de la responsabilidad, su enorme capacidad de trabajo en equipo y su indudable vocación de servicio público. Quiero también dar la más cariñosa y cordial bienvenida a Rodrigo Cerda, quien asume o asumió como nuevo ministro de Hacienda, que es como un hijo pródigo, porque regresa a su casa, regresa a su hogar. Y quiero desearle una muy exitosa y fecunda gestión como ministro de Hacienda en estos tiempos difíciles y exigentes en que nos topamos y nos cruzamos con la adversidad. Rodrigo Cerda es doctor en economía, tiene una extensa y fecunda trayectoria en el mundo académico, pero también en el mundo del servicio público. Rodrigo se desempeñó exitosamente como coordinador macroeconómico en el Ministerio de Hacienda y durante muchos años como director de presupuesto. Quiero también compartir con todos mis compatriotas. Nuestro gobierno tiene claras sus prioridades, que son las prioridades de la gente, y tiene una muy exigente carta de navegación hacia el futuro, a la que usted, ministro Cerda, y todo el gabinete deberán dedicar sus mejores esfuerzos. ¿Cuáles son los pilares de esta carta de navegación? Son las prioridades de los chilenos e incluyen, primero, enfrentar y superar la pandemia del coronavirus y llevar adelante el proceso de vacunación en forma oportuna, segura y eficaz. Segundo, fortalecer la red de protección social para estar presente y acompañar, prestar ayuda y dar alivio a todas las familias que lo necesiten. Tercero, impulsar la recuperación de los empleos, la recuperación de las oportunidades de las pymes y la reactivación de nuestra economía. Cuarto, fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana para llevar más paz y tranquilidad a las familias chilenas. Quinto, avanzar con la reforma a la salud, que nos va a permitir crear un plan de salud universal, garantizado para todos nuestros compatriotas. Sexto, impulsar un acuerdo para implementar la segunda etapa de la reforma previsional, que nos va a permitir mejorar las pensiones actuales y futuras de todos los chilenos, pero muy especialmente las pensiones de las mujeres y las pensiones de la clase media. Y finalmente, colaborar en desarrollar un buen proceso constituyente que nos conduzca a una nueva y buena carta fundamental para Chile, que recoja nuestras mejores tradiciones y valores y que sea una constitución reconocida y respetada por todos, que nos dé ese marco de unidad y de proyección para poder enfrentar con éxito los grandes desafíos y oportunidades del futuro. Muchas gracias.
Agradecemos.
Ahí teníamos entonces las palabras de el señor presidente de la República, Sebastián Piñera, dándole la bienvenida a Rodrigo Cerda como nuevo ministro de Hacienda y despidiendo a Ignacio Briones, con palabras bastante afectuosas, de camaradería, también de agradecimiento y de reconocimiento a la labor del ministro Briones. Bueno, tenemos nuevo ministro de Hacienda, señor director, tal como comentábamos.
Así es, pues, así es. Ya se venía comentando hace días que el más probable sucesor de Ignacio Briones iba a ser Rodrigo Cerda, y como bien lo dijo el presidente en un tono más coloquial, vuelve el hijo pródigo, dado que fue un cercano colaborador tanto en Piñera 1 como en Piñera 2, una persona con muchos pergaminos, con mucha seriedad, respetado por sus pares, respetado por el mercado, así que desde ese sentido estoy seguro que viene recibido. Y en el caso de ministro Briones, bueno, esta aventura que inicia en la política para transformarse en el abanderado de Bópoli, dentro del pacto de Chile Vamos, para ir a las primarias a competir ahí en una ruda pelea con Lavín, con Matei, con Desbordes, con Sichel. Vamos a ver en qué termina eso, que el ministro Briones siempre fue un académico. Nos sorprendió el presidente Piñera con su nombramiento como ministro de Hacienda hacia fines del 2019 y ahora inicia una tercera etapa pública en su vida, que es esta aventura política. Vamos a ver cómo le va. Le deseamos el mayor éxito, sin dejar de recordarle, no quiero ser pesado con él, pero que a los ministros de Hacienda en general, como candidatos populares, no les va bien. La estadística y la historia están también para cambiarse, así que es un gran desafío para el ministro Briones.
Tal cual.
Para el exministro Briones.
Para el exministro Briones. Bueno, la mejor de las suertes, ¿eh? Y para ambos, para el que se va y para el que llega, ¿eh? Necesitamos ministros de Hacienda también comprometidos. Bueno, señor director, tenemos en línea ya a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es Nicolás Cox, presidente de CBRE, CBRE Chile y Argentina. Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Hola, Nicolás.
Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Oye, bueno, por supuesto que el tema contigo tiene que ver con el mercado inmobiliario. Entonces, si quieres, partamos con una pregunta más general de uh-huh. un poco cómo fue 2020, que fue un año intenso en muchos sentidos, en términos del mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que vieron? ¿Cuáles fueron un poquito las cosas que marcaron el año? ¿Y cómo está empezando 2021 y qué es lo que proyectan para adelante a nivel general en CBRE?
Perfecto. Mira, 2020, como bien dices tú, fue un año muy intenso. Yo creo que esa es la palabra que mejor lo describe, porque se dieron muchas cosas en muy poco tiempo. Yo diría que en relación al mercado inmobiliario, lo que más, lo más relevante que pasó fue la consolidación en tiempos más rápidos que lo normal de tendencias que ya se venían dando, particularmente en dos mercados, el de oficina, que es la entrada del teletrabajo, digamos, que está obviamente afectando el cómo se usan las oficinas y también la superficie. Y en el mercado de bodegaje, la erupción o el crecimiento más rápido o tasa más rápida de crecimiento de e-commerce. Esas son las dos grandes fuerzas, digamos, de mercado que movieron el 2020.
Ahora, Nicolás, ¿sí? Si uno, porque claro, todos cuando veíamos y se inició la pandemia, muchos dijimos, oye, esta cuestión va a tener un efecto sobre los precios de los activos inmobiliarios debido a que vamos a pasar meses, digamos, sin ir a la oficina, muchas personas, otras que sí, y al mismo tiempo, dado la irrupción del e-commerce, uno decía que iba a haber una plusvalía muy fuerte en los activos inmobiliarios dedicados más bien a logística o bodegaje. Entiendo que eso último sí se dio, pero lo primero no se ha dado, por lo menos. Yo no, al menos entiendo que no se le ha visto, no había un efecto en precio, o sí. ¿Cómo lo han visto ustedes?
Mira, había un efecto parcial en precios, en los precios de renta, no en los precios de transacciones. Han habido muy pocas transacciones de activos en sí. Sí han habido cambios de precios en los asking price de arriendos nuevos. Y se ha dado también en las negociaciones de renovaciones de contrato. Se han dado, o ya sea bajas en los precios o de repente mejoras en las condiciones como financiamiento y cosas de ese estilo, que obviamente auguran una baja en una eventual transacción de ese activo inmobiliario después, comparándolo con los flujos que venía rentando ese activo, digamos. Entonces, yo creo que también hubo un poquito de sobrereacción inicial en opinión del mercado acerca de cuál era el futuro de las oficinas. Nosotros tenemos como compañía estimaciones a nivel global de que efectivamente se va a producir una reducción en la superficie de las oficinas que va a usar cada usuario, digamos, pero la vemos alrededor del 80-85%, no una cosa drástica como fue al principio, donde todo el mundo decía que era el fin de las oficinas, qué sé yo, y auguraban una cosa un poco más drástica de lo que realmente va a ser.
Yeah. Nicolás, y desde esa perspectiva, ¿ustedes creen cuándo se va a producir cuándo va a decantar aquí el agua? Porque efectivamente a lo mejor hubo una sola reacción de opiniones, la construcción ha estado golpeada y por lo tanto se ha producido un atraso en la entrada de nuevo edificio, nueva oficina, pero ¿cuándo creen que se va a decantar esto y se van a poder tomar decisiones de más largo plazo, sobre todo para quienes piensan que se pueden achicar?
Mira, yo creo que va a ser una cosa paulatina, digamos, y eso está dado básicamente por el timing que te dan los contratos de arriendo que tienes vigente. O sea, nosotros vimos ya renegociaciones durante el 2020, contratos que vencían ahí o que vencían temprano el 2021, fueron renegociados por los arrendatarios en función de generar ahorro, en función de reducir espacio, en función de adaptarse un poquito a esta nueva realidad de teletrabajo, ¿ya? Ese cambio se va a ir dando paulatinamente. Todas las empresas hoy día están analizando su footprint inmobiliario. ¿En qué estoy? Digamos, ¿cuánta superficie estoy usando? ¿Qué tan óptimo la estoy usando? Y no solo de un punto de vista de costo, lo están haciendo también, obviamente, un punto de vista muy importante es de seguridad laboral. O sea, muchas compañías están diciendo, bueno, tenemos que parar un poquito la tendencia que se venía dando, que era de densificar espacios de trabajo, hacer una cosa un poco más distanciada, y eso también es un offset a la reducción de espacios de oficina. Yo creo que va a ser una cosa paulatina, debiese decantar, me imagino que durante el 2021, ¿ya? Debiesen ya como establecerse un poquito cuáles son tendencias, digamos, pero la implementación de esas tendencias obviamente viene de la mano de qué tan flexibles pueden ser los contratos que tengas y cómo te puedes mover en dentro de ese marco.
Nicolás, ¿qué opinión tienen ustedes en CBRE con lo que va a pasar en el centro de Santiago? Oficinas premium hay, pero a lo mejor no está. El gran mercado está en el sector oriente, en el golf, o en otras zonas de Las Condes y Vitacura, pero ¿qué creen que va a pasar en el centro? ¿Se va a producir definitivamente un éxodo de ciertas oficinas, de ciertas corporaciones, y van a ser ocupadas por otro tipo de gente, o creen que lo que está ocurriendo, sobre todo, que no tiene que ver con el COVID, sino que tiene que ver con lo que ha pasado en el clima de violencia, con las protestas, que es algo también coyuntural?
Sí, mira, yo creo que eso es más bien coyuntural. Uno debe tender a pensar que en el largo plazo el centro se va a mantener como un polo de oficinas interesante. Lo es hace 40 años, digamos. Entonces no veo por qué va a cambiar drásticamente eso. ¿Ya? Como tú bien dices, es coyuntural. Yo creo que hay interés hoy día de gente de irse a zonas un poco más tranquilas, si la quieres llamar así. Pero el centro también tiene su mercado cautivo. O sea, hay muchas instituciones financieras que tienen su oficinas centrales ahí, proveedores de esas instituciones financieras, proveedores del gobierno, mucha institución gubernamental necesita estar ahí. ¿Ya? Entonces, obviamente, también hay ciertas, o sea, hay perfiles de oficinas que de repente están buscando irse, algo que empezaron los estudios de abogados hace, no sé, 15 años, digamos, que empezaron a moverse hacia el sector de Las Condes, el golf. Muchos de ellos, algunos de ellos siguen en el centro, se van a empezar a mover, digamos, pero siempre hay alguien que los reemplace, en el sentido de que es una ubicación atractiva para algunas industrias o para algunos usuarios.
Oye, Nicolás, hay estudios que han salido en los últimos días que muestran un poco lo atractivo que es hoy día la inversión en activos de bodegaje y logística. Ya leía por ahí esta semana las rentabilidades de los activos de bodegaje como que duplican o casi duplican las rentabilidades de activos de digamos comerciales más tradicionales. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes ese sector, los activos más de ligados al e-commerce o a bodegaje? ¿Y qué oportunidades hay si alguien está mirando esto como una oportunidad de inversión?
Mira, hay... el bodegaje en Chile está concentrado en pocos actores, digamos. Hay cuatro o cinco actores importantes de buena calidad que ofrecen servicios de naves industriales, digamos. Muchos de ellos, o sea, la mayoría de ellos construyen especialmente para clientes en las especificaciones que esos clientes requieren, digamos. Entonces es un muy buen servicio. Oportunidades hay fondos de inversión que participan de la propiedad de esos operadores, digamos. Por lo tanto, es una inversión que incluso está accesible para cualquier inversionista de a pie, digamos, a través de fondos que se transan públicamente. Es una oportunidad interesante. Tiene un timing, digamos, que puede ser un poquito más volátil que la inversión en oficina, digamos. Los contratos en algunos contratos, sobre todo en el retail, para bodegas, son contratos cortos, ¿ya? Entonces tienes que tener ahí una buena relación de cuál es tu producto disponible versus la ocupación que vas a tener. Pero por el otro lado también se dan contratos mucho más largos que en oficina, por ejemplo, cuando tú haces un build to suit. O sea, hay mucha gente que le dice a algún operador grande, mira, yo necesito un centro de distribución de determinadas características, de determinada ubicación, hoy día no existe, constrúyemelo y tienes un contrato de arriendo por 15, por 20 años. Entonces, el balance de eso es muy interesante. y lo hace un activo bien atractivo porque no depende de una sola industria, digamos. Originalmente el bodegaje estaba ligado exclusivamente a empresas de retail, retail tradicional. Entonces era un servicio, o sea, era un flujo muy estacional, digamos, muy calzado, pocos retailers querían tener mucho stock en bodegas, siempre privilegiaron alta rotación. Y hoy día ya hay operadores industriales, digamos, operadores de estos centros logísticos o centros industriales que están moviéndose hacia otras industrias más allá del retail, industrias, no sé, productivas, digamos, que tienen sus instalaciones en estos centros, digamos, y tienen contratos obviamente mucho más largos que no dependen de las temporadas. Es una inversión interesante. No ha llegado ningún operador internacional a esta industria, tipo Prologis o de ese estilo, digamos. Hay buen producto en general localmente, ¿ya? Y hay mucha flexibilidad dada por una característica que es transversal a todo el mercado inmobiliario acá, que es el acceso al mercado de capitales, digamos. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de financiarte a largo plazo para hacer una construcción de este tipo, digamos, de poder arrendarla, no sé, 15, 20 años, digamos, es una ventaja que otros países no tienen y acá se está aprovechando muy bien.
Oye, Nicolás, y finalmente, porque se nos acaba el tiempo, tú hablabas del mercado de capitales. ¿Han visto algún cambio en términos del financiamiento, ya sea de proyectos o de compra de activos? ¿Los bancos siguen abiertos, las compañías de seguros siguen, en el fondo, interesadas en financiar la construcción o compra de estos activos?
Sí, hemos visto que sigue el interés, digamos, de un mercado atractivo. Lo que sí hemos visto es que están... el análisis de riesgo, digamos, está un poquito más exhaustivo de lo que era antes. O sea, hemos visto que hay mayor hay mayor análisis, digamos, cuestionan más de repente los supuestos con los que se establecen los flujos, pero no hay una disposición a no prestar o a no financiar, ¿ya? Obviamente son épocas un poco turbulentas, pero esta industria es de largo plazo, ¿ya? Entonces no debiese guiarse el financiamiento, no debiese guiarse nada relacionado a la mayoría de los activos inmobiliarios por cosas coyunturales de 6 meses, un año y medio, digamos. Son siempre cosas que hay que analizarlas a 10, 15 años y eso los bancos y las compañías de seguros lo tienen más que claro.
Clarísimo, Nicolás, te agradezco mucho este contacto, que tengas un muy buen día.
Gracias, que estés muy bien. Saludos.
Gracias, Nicolás. Suerte.
Nicolás Cox, presidente de CBRE, CBRE Chile y Argentina, un experto en el mercado inmobiliario, dándonos un poquito una visión general de lo que está pasando, mercado oficina, bodegaje, logística, etc. A ver, señor director, se me perdieron, a ver si quiere parte usted, la verdad, ¿tiene por ahí?
Yo parto.
¿No? Dele nomás.
Sí, pues yo parto. Mira, ¿sabías que ahora la app que te responde, te lleva a cualquier lugar y se mueve contigo es la app del BCI? Bueno, la pregunta era fácil en realidad, ¿eh? ¿Qué más que el BCI lo puede hacer? Por eso, descárgala y descubre lo nuevo que viene para ti. Nuevo feed, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho, mucho, mucho más. Porque un banco diferente es un banco que va contigo, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y la gente de Independencia Renta Inmobiliaria, hablando de activo inmobiliario, todo esto, tiene un equipo experto, además de una sólida cartera de bienes raíces que han ido construyendo en el tiempo, junto a una robusta posición de liquidez y un consolidado patrimonio. Todos estos atributos en conjunto les permiten ser un vehículo de inversión estable. Bueno, un tremendo equipo de personas, ¿eh? Ingrese usted a independencia-medio-sa.cl.
Huawei Cloud es la única nube pública con 2 data centers en Chile y además ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial para análisis de data. Aquí, usted viéndolo, mirándolo, a la vuelta de la esquina. Cotiza en huaweicloud.com.
Oye, almorzamos con los amigos de Almagro. Tremendo almuerzo, muy entretenido, pero además... la visión que tienen ellos como líderes de la industria es bastante interesante y uno cuando en el fondo lo escucha, de alguna manera empieza a ver cómo es el futuro de la industria inmobiliaria en nuestro país y probablemente en el mundo, ¿eh? La tecnología que han implementado para las visitas a los proyectos, los detalles además en los proyectos mismos, el hecho de que hoy día tienen una operación que es súper segura en términos sanitarios. Bueno, todo eso, como siempre, Almagro liderando. Está el edificio Pedro Valdivia, que queda a pasos del Metro Estación Ñuñoa. Además, si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus. Y a todo esto, esta es una campaña que partió Almagro y hay varios que ya están diciendo cosas similares, lo cual habla de que al líder lo siguen después. Más información está en todo en almagro.cl.
¿Saben lo que es un Summer Drive? Bueno, yo se los voy a contar más o menos. Imagínense, lo cierran sus ojos. Es que en este minuto, o más tarde, 34 grados de calor, y tú vayas conduciendo a velocidad crucero con el climatizador automático de tu nuevo Peugeot. Este verano, aprovecha las oportunidades del Summer Sale de Peugeot para encontrar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar de este verano que viene largo y caluroso. Más información en peugeot.cl.
Y Price Chile, PwC Chile, liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad de recuperar el timón. Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl. Ya, tenemos en línea, señor director, a nuestro segundo invitado del día de hoy. Él es Klaus Kempfe, director de Portfolio Solutions, perdón, en Credit Corp Capital. ¿Cómo te va, Klaus? Muy buenos días.
Hola, Klaus. Muy buenos días, Fernando, Juan Pablo.
¿Qué tal? Oye, la idea es darnos un paseo un poco por el mundo, los activos globales. ¿Dónde creen ustedes que hay oportunidades? Considerando primero que el año pasado fue un año rarísimo en muchas cosas, pero en términos de los activos de riesgo, el mercado desarrollado fue un muy buen año. La bolsa de Estados Unidos y otros mercados desarrollados anduvieron muy bien. Y que además hay una tesis dando vuelta de que quizás este podría ser el año de los emergentes. Entonces, ¿cuál es tu visión general, Klaus, respecto primero a nivel global?
Sí, nosotros en general, lo primero, entender el contexto en el que estamos de una recuperación bastante marcada. O sea, este 2021 vamos a tener un crecimiento, nosotros esperamos un 5.8 a nivel global. Eso es más o menos el doble de un crecimiento de un año normal, y lo podemos ver, por ejemplo, en el precio del cobre. El cobre está recuperando rápido con una oferta limitada, ¿cierto? Y eso ha ayudado a que suba el precio. Este año también otra de las cosas que vemos es que la inflación eventualmente va a ir aumentando, a lo mejor de ahí podemos entrar más en detalle, y eso genera dos cosas. Una inflación sobre todo en Estados Unidos, y eso genera en parte una debilidad del dólar, y las valorizaciones del S&P ya están bastante estiradas en comparación a lo que podemos ver en el resto del mundo. Entonces lo que estamos viendo en general es que el 2021 debería ser un año de el resto del mundo superando a Estados Unidos, y en particular mercados emergentes tienen mucho ahí que decir.
Oye, Klaus, esta es una semana importante para la Fed, no deberían esperarse sorpresas. Ayer fue ratificada Janet Yellen como secretaria del Tesoro, debería ser ahí un buen tándem con la Fed. ¿Cómo estás viendo tú este potencial mejor entendimiento entre la Casa Blanca, los mercados, la Fed, de cara a la economía mundial?
Claro, lo que estamos viendo es que vamos a tener dos dobs, uno en la Fed y otro en el Tesoro. Un dob es alguien que está dispuesto a gastar un poco más ahora, sobrecalentar un poquito más la economía.
Palomas,
¿ah? Sí, le llaman las palomas. O sea, esto se generó en los 80, cuando se hablaba de los hawks, los halcones que querían matar la inflación, tipo Volcker, y las palomas que decían que no, que de repente era bueno soltar un poco para que la economía no se desinflara. Claro. Y hoy día parece que hay consenso de que el 2021 va a ser un año bien dove, pero no solo desde el punto de vista de la Fed, sino también del punto de vista fiscal. O sea, realmente Estados Unidos no necesita hoy día un paquete de estímulo adicional, y se está apuntando a un paquete de estímulo adicional de $2 trillones. Eso, para tener en orden de magnitud, es como el 14% del PIB de Estados Unidos en un año normal. Entonces, son paquetes adicionales que vienen encima del de $1 billón que fue a final del año pasado. Entonces, todos son números aproximados. Entonces, la verdad, lo que vemos ahí es que vamos a tener un impulso para el 2021 por los dos lados. Y la gran pregunta es, ok, cuando a mitad de año tengamos la inflación ya no en 1.5, sino en 2.5, apuntando a 3, ¿cuál va a ser la reacción de la Fed?
Ahora, en esa línea, Klaus, perdona, digamos, la Fed en su último discurso, Jerome Powell, no el último, pero el más relevante el año pasado, dio como un cambio en su política clásica y dijo que iba a activamente a buscar en algunos casos inflaciones sobre el rango meta, de manera de que el promedio estuviera en el rango meta. Entonces, ¿no estaría un poquito alineado con esa visión de digamos liberar un poquito la inflación para que el rango meta, para que el promedio, digamos, estuviera en el rango meta y no por debajo?
Sí, yo es súper buena esa acotación. Yo me reía internamente cuando Powell decía eso, porque la meta siempre ha sido esa. O sea, claro. lo que hace Powell de alguna forma es como hacerlo aún más explícito para que todas las personas que estaban con la duda de si era o no era, quedara más claro. Y eso permite perfectamente que la Fed conviva con una inflación por sobre el 2%, 2.5%, por un buen periodo de tiempo, considerando que en los últimos 10 años el promedio ha estado por debajo de 2. Entonces, podríamos pasar 10 años en 2.3, 2.4 y sería promediar la inflación del último tiempo. Y eso es lo que hace más desafiante conseguir rentabilidades por sobre la inflación, porque probablemente lo que tengamos en los próximos años sea una inflación por sobre 2 y las tasas de investment grade hoy día están por debajo de 2.
Klaus, y en materia de dólar, ¿cómo lo ves? Hay muchos que plantean que va a estar débil en el próximo tiempo, en el mediano plazo a nivel internacional, no solamente a nivel local, sino que a nivel internacional. ¿Cómo es el comportamiento de la moneda norteamericana?
Claro, primero poner en contexto. Por ejemplo, si uno ve el dólar index el 2012 estaba en nivel de 80 y el 2014 empieza a subir y llega a niveles de 95, y los números que hemos estado viendo durante el 2020 estaban en torno a 100 y se devaluó el dólar internacional, cierto, hasta 90. Pero para volver a los números que teníamos hace 8 años, 7 años, todavía le puede quedar 10% más. Nosotros no creemos que vaya a pasar todo eso, porque en realidad la política monetaria de Europa todavía sigue siendo más laxa y de Japón sigue siendo más laxa que la de Estados Unidos, pero sí ya llevamos recorrido la mitad y puede ser que caminemos un poquito más durante el 2021 hacia niveles más cercanos a 87, y eso apunta a un 2-3% de depreciación adicional, que para una moneda dura como el dólar es importante. Y normalmente cuando tenemos devaluaciones del dólar, lo que viene a continuación, bueno, es lógico, es una apreciación del euro, y en línea con la apreciación del euro, las monedas emergentes van bien correlacionadas. Entonces, si podemos ver una recuperación de las monedas emergentes, yo creo que el Latinoamérica, por ejemplo, que es donde las monedas emergentes son más sensibles, deberíamos poder ver una recuperación también de la inversión extranjera en bolsa, finalmente. Y es ahí donde nosotros creemos que vamos a tener la mejor rentabilidad en dólares del año, en acciones latinoamericanas.
Oye, Klaus, hay analistas que a nivel global han planteado que podríamos estar eventualmente frente al inicio de un nuevo superciclo de commodity. ¿Eh? Tú hablabas del precio del cobre al inicio de esta conversación. ¿Crees tú que hay fundamentos para que eso sea probable que suceda o no, veo?
O sea, yo creo que podemos tener 2 o 3 años con precios de commodities fuertes, pero no vemos un super ciclo de commodities como era antes. O sea, hay que entender que la economía ya no es tan extractiva como fue en los 2000, que fue donde el super ciclo de commodities parte más fuerte. Yo creo que lo que vamos a ver probablemente va a ser un boom económico de 2-3 años en términos de commodities, pero no necesariamente mucho más. Lo que hay que entender es que cuando uno habla de super ciclo commodities no se refiere a la cantidad extraída, sino que en general se refiere al precio, y si bien el precio ha venido subiendo, y puede ser que el cobre suba un poco más de aquí a algún momento del año, considerando lo inelástica que es su oferta, al final eso gatilla más producción, y en un par de años vamos a tener algo más balanceada la producción con la demanda. No creo que sea como fue en los 2000 o recién saliendo de la crisis subprime, una China creciendo y duplicando y triplicando muy rápido el consumo del cobre. Hay que entender que hoy día la inversión física en infraestructura en China no crece al 35-40% como crecía en los 2000. Crece más cercano al 10. Entonces, eso es un cambio estructural para el consumo de commodities en el mundo. En particular este año, 2020 y 2021, como ustedes decían, como el año 2020-2021, todo un poco junto, va a ser más fuerte porque China soltó como las riendas de esa parte de la economía que la tenía contraída para poder reactivar su economía. O sea, China viene haciendo este fine-tuning, ¿cierto?, de su economía para no convertirse en una economía completamente dura, no endeudarla demasiado, ¿cierto? Desde el 2016 hacia adelante empezó a bajar el nivel de apalancamiento, a restringir el crédito, y el 2020 fue el año de la liberalización del gasto, de la inversión y de algunas regulaciones como de crecimiento. Allá mucho tiene que ver también con la cantidad de tierra que pueden vender las municipalidades. Es diferente a cómo es acá, pero finalmente ha sido súper relevante el estímulo y el dejar hacer que ha permitido China durante este 2020-2021, que obviamente va a tener que empezar a controlar en algún momento del 2022. Por eso yo no me compro este super ciclo de largo plazo.
Bueno, en resumen entonces, Klaus, para ir cerrando, mercado emergente en dólar sería, ¿no? Esa es como la apuesta, según lo que deduzco tus palabras.
Lo que a mí más me gusta son mercado emergente, y dentro del mercado emergente, en línea con los sectores que más nos gustan en Estados Unidos, que son financieras, materiales e industriales, creemos que Latinoamérica tiene un poco más de esa exposición, va a aprovechar mejor la devaluación del dólar y va a aprovechar mejor la subida de tasa. Porque China, que es el otro actor gigante en el mundo emergente, está muy concentrada en tecnológicas que probablemente se vean un poquito más golpeadas con la subida de tasas como lo están siendo las tecnológicas en Estados Unidos, que si bien van a reportar probablemente resultados buenos, las valorizaciones que tienen son no necesitan buenos, necesitan extraordinarios.
Claro. Extraordinario, don Klaus, muchas gracias por este contacto, que tengas un muy buen día.
Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.
Gracias, Klaus.
Klaus Kempfe, director de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital, en una vuelta por los distintos activos globales. Le gusta Latinoamérica, cree que va a estar bien posicionada para aprovechar la devaluación del dólar que se podría producir en los próximos meses. Interesante.
Bueno, interesante eso.
Señor director. Bueno, todo esto, Carlos Slim con COVID, hace una semana, según lo que informa Pulse. Así que esta cuestión, este virus no respeta...
Y no es un lirio,
No,
como diría Héctor Soto, gran conductor de esta radio, no es un lirio ya, Carlos Slim.
No respeta billetera, no respeta edad, nada. Bueno, nos vamos breve y volvemos con nuestro pantallazo el día de hoy.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
Y la app que te simplifica tu día a día, ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en peugeot.cl. Peugeot.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una robusta plataforma de votación electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Ahora sí, estamos de vuelta ya y tenemos en línea a don Andrés Cáceres, estratega senior en BCI Corredores de Bolsa. Andrés, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Andrés? Bien por acá, ¿qué tal?
¿Cómo ¿Qué tal? Partió la cosa, don Andrés?
A ver, por el lado internacional, el mercado mostrándose con recuperación, particularmente lo que fue Europa el día de ayer, hoy día ya mostrando alzas, en el caso de lo que es Alemania, en torno al 2%. El resto de bolsas también en esa línea de terreno positivo, cierre para lo que fue China hoy día ya en terreno negativo y commodities mixtos, 0,6 en promedio Brent WTI por el lado del petróleo y retrocediendo algo en el caso del cobre, transando en $3.61. Más que nada, ahí los inversionistas están haciendo un poco más de proyectar un poco el tema de la demanda china y sobre todo también que dentro de poco nos vamos a ir acercando al año nuevo. Y eso, si bien es un evento que ya se conoce, pero las fábricas cierran ahí por algunos días y por lo tanto eso también puede ser lo que genera estos leves retrocesos hoy día en el caso del cobre, ¿no?
Oye, tipo de cambio, Andrés, ¿cómo lo has visto en las primeras transacciones?
Sí, mercado local, tipo de cambio, está retrocediendo, había tenido una apertura en torno a niveles 734, hoy ya está a niveles de 728, que es un nivel que nosotros vemos como significativo, es decir, si se mantiene todavía como un piso ahora, podría estar buscando de repente volver a estos niveles 734, 736, en extensión ya 743, pero por el momento eso sería si uno ve un tipo de cambio, un peso debilitándose, y por el contrario, si logra romper este nivel, vemos ahí en torno a 723, 718 y ya en extensión 714, lo que podría ir buscando, al menos viéndolo en plazo de una semana el tipo de cambio, y va a depender eso también de cómo se desarrolla el tema en Estados Unidos, es decir, el tema fiscal, a ver si genera algo más de liquidez. Por el momento ya han dicho que deberían estar todavía hablando y aprobando ese tema de los paquetes fiscales para marzo, y eso había generado un poco de retroceso en las principales monedas frente al dólar, pero nosotros creemos que por ahora el tipo de cambio se va a seguir manteniendo en estos niveles, y como te decía, significativo este 7.28 para ver la direccionalidad que puede tomar.
Pero mirando, Andrés, ¿sí? Pero mirando más el mercado externo o mirando el comportamiento del cobre.
El comportamiento del cobre, más que nada, la verdad es que define mucho más que nada las aperturas, y ya además en estos niveles sigue siendo algo positivo. Hay momentos en los cuales se ha venido descorrelacionando en realidad, por eso también que viene a marcar un poco la pauta para las aperturas. Vemos más por el lado del contexto internacional, cómo se viene moviendo, al igual que las distintas monedas, está si uno ve los últimos 5 días, el peso chileno y el dólar neozelandés, por ejemplo, han venido mostrando algo de avance. Si bien son más ligadas a lo que tiene que ver con commodities, se han venido plegando un poco a lo que uno ve por el lado de monedas emergentes, ¿no? Es decir, cómo se vienen posicionando frente al dólar en este posible escenario que pudiéramos ver mayor liquidez y eso va a seguir presionando de repente el tipo de cambio o al dólar en general, cuando ve el dólar index seguir debilitándose de repente en este inicio de año.
Buenísimo, Andrés, muchas gracias. Listo. Y que tengas un muy buen día.
Igual ustedes, chao.
Gracias, Andrés.
Bueno, señor director, nos vamos a tener que despedir porque se nos acaba el programa. Bueno, como le contaba, vamos a estar atentos a Microsoft en el programa de la hora de almuerzo, que reporta al cierre del mercado. Interesante esa compañía, una de las más grandes del mundo y líder en la reconvención de las compañías digitales hacia los servicios en la nube. Bueno, además de las primeras palabras del ministro Cerda, que está hablando en este minuto desde La Moneda, como ministro de Hacienda.
Eso.
Un abrazo grande.
Hay que estar bien atento aquí a lo que dice. Que tengan un buen día.
Listo. You know, dear.